اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. En nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces, les damos la bienvenida y esperamos que los temas que les hemos traído hoy sean de vuestro gusto. Recuerden que nos están escuchando en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Bueno, comenzamos hoy el programa hablando de problemillas con los niños en las piscinas, ya que además de la ola de calor que hemos pasado, ya estamos a las puertas de verano, por lo menos en el hemisferio norte. La ola de calor que tuvimos en mayo anticipó un verano caluroso. Las piscinas, por lo tanto, se van a llenar de gente y el exceso de cloro y cloralina puede hacer de la suya. Aún estamos en primavera, pero las temperaturas ya rozan los 40 grados y todo apunta a que vamos a pasar calor al menos hasta octubre. En este ambiente tórrido, lo primero que pide el cuerpo es agua fresca, una piscina o un chapuzón en el mar. Desde un punto de vista higiénico, es mucho más saludable bañarse en la piscina que en el mar o un río, pero esto tiene un coste. Las piscinas también se ensucian con bichos, hojas, polen y otras cosas que ganan al agua, por no hablar del sudor y otros fluidos corporales aún más desagradables de los usuarios. Por eso se usa el cloro y una sustancia derivada, la cloramina, que son potentes desinfectantes. Tanto el cloro como la cloramina matan bacterias y hongos, pero tienen efectos secundarios que pueden afectar a las personas, especialmente a los niños, si se superan los niveles de seguridad. Tal como explican los entendidos en la materia, la cantidad correcta de cloro en piscina oscila entre 0,4 y 2 miligramos por litro, según el Ministerio de Sanidad. El problema es que por descuido, por una mala medición o por cubrirse las espaldas en piscinas muy concurridas, a veces se supera esta cantidad y eso puede provocar problemas en algunas personas. El síntoma más común de un exceso de cloro son los ojos rojos y las mucosas nasales irritadas. También dolor de garganta. Por eso es recomendable que los niños usen gafas de buceo que tapen los ojos y la nariz si es que van a bucear en las piscinas. Hay que tener cuidado porque en cantidades excesivas, si el niño pasa horas en la piscina, el exceso de cloro puede provocar tos fuerte y la cloramina potenciar e incluso provocar episodios de asma. No hay que ser alarmista con este tema. Los niveles de cloro normales no provocan problemas y cuando ocurren suelen ser leves. No hay que tener miedo a las piscinas, al menos no por el cloro. Pero si vas con niños, conviene vigilarlos de cerca y comprobar que no se les irriten los ojos y que no empiecen a mosquear o a toser. Merece la pena disfrutar de una buena tarde en la piscina, pero hay que tomar las precauciones debidas.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces, a la sección de música musulmana, esta semana les vamos a poner los últimos temas de Sid. El primer tema que vamos a escuchar es Calling to You. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Don't Leave Me, Fly, Back to You, Bliss. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Medina Fever. Esperando que estas canciones que hemos seleccionado hoy sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Calling to You, interpretado por Sid.
These days I've been falling, my soul's always longing. Give me something to hold on. Heartaches, I sleep all morning. Eyes closed, I ignore the warnings. Hard days, gotta keep on going. Keep on going, keep me going. Show me the road. Search dying love. Give me a sign. Tell me, is this the way?
Rabbana atina fid dunya
La ciencia es la cabeza de todo bien, mientras que la ignorancia es la cabeza de todo mal. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos las noticias más destacadas de esta semana pasada.
Según un informe de Oxfam, algunas personas han hecho negocio con la pandemia, mientras que al mismo tiempo 1 millón de personas podrían caer en la pobreza extrema.
Durante los 2 años que lleva la pandemia, 573 personas se convirtieron en 1000 millonarias a razón de un nuevo 1000 millonario cada 30 horas. En contraposición, se espera que para final de este año, 263 millones de personas adicionales podrían verse sumidas en la pobreza extrema. 1 millón de personas cada 33 horas. Así lo denunció la ONG Oxfam dedicada a la lucha contra la pobreza, en el marco de la reunión del Foro Económico Mundial, cita anual de la élite internacional en la ciudad suiza de Davos. Según Oxfam, el alza de precios de la energía y los alimentos ha producido una agudización de la inseguridad, mientras millones de personas se ven obligadas a saltarse comida, a retrasarse en el pago de la factura y a preguntarse qué más pueden hacer para poder salir adelante. La fortuna de los 1000 millonarios no ha aumentado porque ahora sean más inteligentes o trabajen más duro. Las trabajadoras y trabajadores sí están trabajando más arduamente, pero por un salario más bajo y en peores condiciones. Las personas más ricas han manipulado el sistema con total impunidad durante décadas y ahora están recogiendo los frutos. Se han embolsado una asombrosa parte de la riqueza mundial gracias a la privatización y los monopolios, aprovechando la desregulación y vulnerando los derechos de las personas trabajadoras mientras ocultan su dinero en paraísos fiscales. Todo ello con la complicidad de los gobiernos. El nuevo estudio de Oxfam también revela que las empresas de los sectores energéticos, alimentario y farmacéutico, donde los monopolios son especialmente comunes, están logrando beneficios sin precedentes a pesar de que los salarios de las personas trabajadoras apenas aumentaron. Y por otro lado, las empresas de energía están obteniendo beneficios extraordinarios. La fortuna de los multimillonarios de los sectores de la alimentación y la energía se incrementaron 1000 millones cada 2 días, es decir, 453 mil millones de dólares en los 2 últimos años.
Del por qué la mezquita de Santa Sofía en Estambul rebosa en gatos domésticos.
La mezquita de Hagia Sofía se construyó originalmente como una catedral cristiana ortodoxa. Hace 1500 años fue un encargo de la esposa del emperador romano Constantino bajo la premisa de establecer el cristianismo como la fe oficial del Imperio de Oriente. Este sería el estandarte del poderío económico, político y espiritual que representaría al territorio. Incendiada, traída abajo y vuelta a construir al menos 3 veces, la mezquita de Santa Sofía conserva un halo de oculto, a pesar de ya no ser un espacio religioso. Actualmente recibe 3,7 millones de visitantes al año según los registros de las estadísticas de 2019. A la par se convirtió en un refugio de gatos callejeros en Estambul. Esta es la razón. La mezquita de Santa Sofía lleva décadas siendo un refugio para gatos callejeros. El más famoso de ellos se llamó Gli, que se traduce del turco como unión de amor, y según documentan medios locales, posó durante años junto a miles de turistas, convirtiéndose en una centinela de la mezquita en las redes sociales.
India, amenazas de destrucción se cierran sobre el Taj Mahal y mezquitas históricas.
Las amenazas de los extremistas hindúes son cada vez más fuertes en la India contra los musulmanes. Varios sitios, incluido el mítico Taj Mahal, está ahora en la mirada de los fanáticos con el pretexto de que fueron construidos en sitios sagrados hindúes. El Taj Mahal, una joya arquitectónica por la que India es famosa, también está en la mira de los ultranacionalistas que afirman poder rezar allí, argumentando que el monumento construido por los mogoles en el siglo XVII se construyó en el sitio de un antiguo santuario dedicado a Shiva. Para Audrey Strucker, profesora asociada de Historia del Sur de Asia en la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, tales afirmaciones son tan razonables como decir que la Tierra es plana. Más bien lo ve como una expresión de un orgullo nacionalista furioso y frágil que no permite que nada que no sea hindú, sea indio, exige que se borre la contribución musulmana a la herencia de India.
Cuatro indicadores de la crisis climática batieron récords en 2021.
Un nuevo informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial expuso que cuatro de los indicadores para medir el cambio climático batieron récord el pasado 2021. Un ejemplo latente de que las actividades humanas están provocando cambios a nivel planetario, produciendo efectos nocivos para el desarrollo sostenible y los ecosistemas. El estudio mostró valores sin precedentes en las concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel del mar, contenido calorífico y acidificación de los océanos. El informe sobre el estado del clima mundial confirma que los últimos 7 años fueron los más cálidos desde que hay registro y el 2021 fue uno de ellos, pese a la disminución transitoria de las temperaturas atribuida al fenómeno de la Niña. A pesar de ese enfriamiento generalizado, nos invirtió la tendencia general de aumento de temperatura. En 2021, la media mundial superó aproximadamente los 1,11 grados centígrados a los niveles preindustriales.
La Liga Mundial Musulmana aborda el tema climático.
Los grupos religiosos se están volviendo más visibles en su preocupación por el clima y la conferencia de la Liga Mundial Musulmana de la semana pasada en Arabia Saudita brindó el último ejemplo de cómo los líderes de diversas tradiciones están trabajando juntos para llamar a la acción. La Liga Musulmana Mundial, la ONG islámica más grande, organizó el evento en Riyadh y asistieron más de 100 líderes religiosos, incluidos musulmanes, hindú, la Alianza Evangélica Mundial y distintos rabinos de distintos países. El llamamiento compromete a estos grupos religiosos a revisar sus relaciones con la banca y otras instituciones financieras e insiste en que los proveedores de servicios financieros exijan a las empresas de petróleo y gas que detengan todos los nuevos proyectos de desarrollo o en expansión. También invita a sus millones de miembros a hacer lo mismo para que juntos puedan pasar de las palabras a la acción efectiva y ser el cambio que piden, de conformidad con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió con beneplácito el llamamiento de finanzas responsables con el clima.
Continúan las acusaciones contra China sobre violaciones de derechos humanos en contra de los musulmanes en Xinjiang.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han alzado la voz en múltiples ocasiones para acusar al régimen de Pekín de encierros masivos, trabajos forzados, esterilizaciones y aniquilación cultural en la región de Xinjiang, donde reside la minoría musulmana uigur. China niega cualquier persecución de las minorías musulmanas en la provincia del extremo oeste del país y apoya que su política en lugar facilitó erradicar el terrorismo y relanzar la economía local. Estados Unidos afirma que China comete un genocidio contra los uigures, que representan cerca de la mitad de la población de Xinjiang, con 12 millones de habitantes, e impusieron sanciones en respuesta. China desmiente vigorosamente y califica sus acusaciones de mentira del siglo. Según varios investigadores, las autoridades chinas internaron más de 1 millón de uigures y otras personas surgidas de etnias musulmanas en centros de detención y cárceles de la provincia. China niega esta cifra y explica que se trata de centros de formación profesional destinados a combatir el radicalismo islamista. Pero detenidos testimoniaron sobre violaciones y torturas en el interior de esos campamentos y el adoctrinamiento político de la parte oficial chino, todo esto marcado en un sistema de vigilancia omnipresente. El crecimiento de la población en algunos condados de Xinjiang, donde viven muchas minorías, disminuyó entre 2017 y 2019, según documentos de investigación que citan gobiernos locales. China combatió las prácticas religiosas, culturales y lingüistas en los últimos años, según investigadores y uigures que viven fuera del país. Unas 16.000 mezquitas de Xinjiang, o sea, las dos terceras partes del número total en la provincia, fueron destruidas o dañadas en una aplicación de políticas gubernamentales desde 2017, según el Instituto Australiano de Política Estratégica.
Familias afganas emigran a Irán para lograr educación para las niñas.
Un número cada vez mayor de familias afganas se han mudado al vecino Irán después de que el gobierno talibán no cumpliera su promesa de permitir que las niñas reanudaran su educación en las escuelas. Antes y después del regreso de los talibanes al poder, tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, el grupo seguía diciéndoles a las niñas que se les permitiera asistir a la escuela. Pero mientras miles de adolescentes en todo el país se preparaban para regresar a la escuela el 23 de marzo, la decisión fue revocada. Los guardias talibanes apostados fuera de las escuelas les impidieron la entrada, dejando a las estudiantes llorando mientras regresaban a casa con los libros en la mano.
Dificultad para los enterramientos musulmanes en Japón.
La población musulmana de Japón continúa creciendo, situándose en alrededor de 230.000 fieles a fines de 2020, pero solo 7 cementerios en el país están preparados para proporcionar enterramientos musulmanes de acuerdo con su religión. La norma predominante en Japón es la cremación de los muertos. El 99,97% de los que murieron en Japón en 2019 fueron cremados. Esto es mucho más alto que el 39,01% en Francia, el 30,68% en Italia y el 54,58% en Estados Unidos. Para los musulmanes, la cremación es una falta de respeto hacia los muertos. Así lo dice Khan Muhammad Tahir, director de la Asociación Musulmana y profesor de la Universidad de Rumsfeld, Asia Pacífico, y la idea de quemar a los muertos es más dolorosa y atroz que golpearlos. Los musulmanes enfrentan enormes problemas si no hay un cementerio local que acepte sus entierros, ya que transportar los cuerpos a lugares remotos en Japón es técnicamente difícil y costoso.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Don't Leave Me, interpretado por Sid.
My sins shake the mountains, Lord. I walk with shame knowing that you know. But if my sins were to reach the sky, there's still a chance to reach your light. This is the first time in so long. Open your book and I read along. Those who've wronged, if you turn back, I forgive it all, but will you just ask? Lord, don't leave me. Don't leave me alone. Don't leave me.
La ira es un fuego encendido, aquel que la refrena extingue el fuego, aquel que le da riendas sueltas es el primero en ser consumido por este fuego. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora vamos a hablar un poquito de estadísticas, ¿no? Según las estadísticas, uno de cada 10 valencianos sufre carencia material severa y la mayoría no recibe ayuda de emergencia. Algo parecido sucede en toda España y en el resto del mundo. De ahí la importancia de la colaboración de todos. Pues el área social del Centro Cultural Islámico de Valencia tiene precisamente como objetivo fundamental ayudar a las personas más desfavorecidas que acuden al centro con algún tipo de necesidad. Aprovechando la visita que estamos haciendo al Centro Cultural Islámico de Valencia, hoy vamos a entrevistar a la hermana Mar Cantador, que es la responsable de este área social. Salam alaikum, hermana.
Sí, alaikum salam y muy buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Y estoy encantada de compartir esta mañana este ratito contigo, Mar.
Bueno, el placer es nuestro. ¿Cómo decides dedicarte a esto, ¿no? Porque eso es una gran responsabilidad, ¿no?
Bueno, pues desde que yo era muy pequeñita siempre he llevado en mi corazón y en mi cabeza el objetivo de servir para poder ayudar a las personas necesitadas. Entonces, cuando en un momento de mi vida yo conocí el Islam y acepté el Islam como forma de vida, entonces dije, esta es mi oportunidad, puedo estar al servicio de los demás, y a partir de ahí empecé como voluntaria en el Centro Cultural Islámico de Valencia, en el departamento del área social, y poquito a poquito pues he ido ascendiendo hasta que ahora soy la responsable y en este caminito estamos.
¿Y cómo te planteas ese trabajo tuyo?
Bueno, pues yo creo que como una gran responsabilidad, como una gran amana, como musulmana que soy, como persona alhamdulillah que soy, poder colaborar para que las personas con tantas necesidades que atendemos en nuestra entidad puedan mejorar con la ayuda de Allah su situación económica o cualquier dificultad que en ese momento esté atravesando.
Y bueno, ¿cómo te organizaste al principio?
Pues la verdad es que al principio cuando asumí esta responsabilidad del área social, yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a enfocar? Porque no tenía experiencia, no tenía formación, pero a lo largo de mi vida siempre cuando he tenido alguna dificultad, lo que yo me he planteado es que si en este caso concreto, por ejemplo, si el profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, hubiera aceptado la responsabilidad del área social, ¿cómo él lo enfocaría? ¿Cómo trataría a sus usuarios? ¿De qué forma lo gestionaría? Y a partir de ahí yo me paré a reflexionar, yo dije, pues voy a intentar hacer o aproximarme a lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones sean sobre él, y a partir de ahí dije, venga, bismillah. Entonces, pues lo que hice fue rodearme de personas, de hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes religiones, creencias y colores, como siempre digo con mucho cariño, para que todos juntos de la mano formar una gran familia y poder ayudar o estar al servicio mejor de las personas vulnerables. Desde nuestra entidad, desde el Centro Cultural Islámico, cuando hacemos la primera atención aquí en oficinas, uno de nuestros objetivos primordiales es poner en práctica los modales del Islam. Quiero decir, tener una escucha exhaustiva, empatizar con la persona que estás atendiendo, ser una persona amable, cariñosa, cercana, porque no solamente cuando pensamos, por ejemplo, de necesidades o de personas vulnerables, pensamos que a lo mejor necesitan dinero o necesitan trabajo, perdón, pero en realidad muchas de las personas que atendemos solamente necesitan un buenos días, una sonrisa, un abrazo, un beso, una broma, ¿sabes? Solamente porque son personas que llevan una mochila muy cargada desde que salieron, son personas migrantes que desde que salieron de su país hasta llegar aquí a España, en concreto a Valencia, han dejado muchas cosas atrás. Hay padres y madres que han dejado a sus niños pequeños, a sus padres, a sus hermanos, a sus raíces, a su todo. Y vienen buscando un futuro mejor, como en otras ocasiones en España hemos hecho los mismos españoles, que hemos migrado dentro de nuestro territorio. Pero más que la necesidad económica, que ya es importante para ellos, necesitan una persona que les escuche, con la que se puedan desahogar, con la persona que le pueda hacer reír y un momento intentar olvidar todos los problemas y todas las dificultades que conllevan en su día a día. Entonces nosotros, desde la atención primaria en las oficinas, es muy importante la primera atención. Hay que tener en cuenta que somos un centro cultural islámico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que tienen miedo, entre comillas, a entrar en un centro cultural islámico por los estereotipos que van pululando por la sociedad, que si el terrorismo, que si el machismo, y no. Nosotros hemos, uno de los objetivos que tenemos también aquí en nuestra entidad, no solamente desde el área social, sino que es un principio fundamental de la entidad como centro, es dejar, invitar a la gente que entre, que crucen la puerta de nuestras oficinas, que crucen la puerta de nuestra mezquita y al final, con la trayectoria de más de 25 años que este centro está funcionando, las personas de diferentes nacionalidades vienen aquí como si estuvieran en su propia casa. Cuando viajan a sus países, nos traen regalos, nos traen dulces típicos, cuando cocinen en su casa algún plato típico, algún dulce típico, nos lo traen. Solamente viene para decirnos, buenos días Mar, buenos días Fina, buenos días Ana, ¿sabes? Entonces eso es muy bueno porque estamos intentando romper estereotipos y estamos intentando con la ayuda de Allah que la gente se acerque al Islam, que sean amigos del Islam. Y fijaros un dato muy curioso, que el grupo de voluntarios que tenemos es cuando en algún momento de su vida han entrado a nuestra entidad y se le ha ofrecido cualquier tipo de ayuda o asesoramiento, lo que sea, han dicho pues yo quiero colaborar con vosotros, pues hemos dicho pues bienvenido, bienvenida a esta gran familia,
una cadena de solidaridad.
Sí, exacto. Entonces gracias a, en primer lugar siempre vamos a dar las gracias a Dios, vamos a dar las gracias a Allah, pero también a este gran grupo de personas que de forma voluntaria, que de forma altruista, vienen aquí día a día para poder ayudar a las familias y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Solamente, no solamente personas migrantes, sino también autóctonas, españolas, valencianas, que sufren situaciones de necesidad, y aquí estamos abiertos para cualquier tipo de persona, independientemente de su creencia, de su color, de su raza, de su cultura, para nada. Nosotros atendemos a personas.
Mira, debido a la situación económica que estamos, por la pandemia, por la inflación disparada que hay, ¿tú has visto que haya más necesitados, haya más peticiones de ayuda,
sí,
que antes de la pandemia?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Desde la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, por los impuestos, por la subida de los precios, nosotros estamos hablando, por ejemplo, solamente con dos proyectos de alimentos básicos que recibimos, tanto el de la Unión Europea como el proyecto del Banco de Alimentos de Valencia, atendemos al año a más de 6.000 personas, solamente con dos proyectos. Hoy en día, por ejemplo, por las mañanas, cuando estamos abiertos al público, la gente viene para solicitar las ayudas, pero nosotros ya no tenemos más capacidad. Atendemos a 9, por ejemplo, el próximo lunes, recibiremos de la Unión Europea 23.000 kilos de alimentos que van a ser distribuidos para casi 900 personas. Nosotros es que por entidad, por capacidad logística, ya no podemos abarcar a más personas. Entonces lo que hacemos es las derivamos a otras entidades que tienen los mismos proyectos para que estas familias puedan acceder a la ayuda de alimentos. Ayuda de alimentos, precariedad laboral, la vivienda, sanidad. Es que hay tantas cosas que es importante que todos pongamos un granito de arena, porque a veces lo que parece que es poquito para la otra persona es algo muy, muy grande. Y es importante que cada uno, en medidas de sus posibilidades, colabore para el bienestar de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos y de toda la población, de toda la humanidad.
Eso te iba a preguntar, ¿y hay más gente solidaria por esta crisis?
Sí, lo hay. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que necesita un carro, pues enseguida la persona dice, pues yo tengo uno, o ropita de bebé, pues yo tengo. Sí, la gente se ha vuelto más solidaria, porque no tenemos que olvidar que personas que hace unos años tenían un nivel adquisitivo, un nivel económico alto, la vida la ha cambiado. Y dicen, oh, pues igual que me ha cambiado a mí, le ha cambiado a muchas personas. ¿Con qué puedo contribuir? ¿Con una llamada de teléfono para preguntar a mi vecino cómo está de su salud? ¿O para visitar a mi hermana que está en el hospital ingresada? Es que hay muchas formas de ayudar, no solamente con el tema económico. Una sonrisa, como nos dice el Islam, es caridad. Y son gratis, vamos a aprovecharlas.
¿Cuáles son las necesidades principales, ¿no? que usted ha detectado?
Mira, tenemos necesidad de empleo. La gente busca trabajo. Nosotros atendemos a un colectivo de personas migrantes que están en situación irregular, por lo tanto que tienen grandes, grandes dificultades para encontrar un empleo. Hay precariedad laboral, el tema de la vivienda, los precios han subido de una forma desorbitada. Las agencias inmobiliarias piden muchos requisitos que las familias normales son casi casi imposible, 3 nóminas, 3 meses por adelantado, un alquiler de 800 euros de un piso que no vale nada sin ascensor, un quinto sin ascensor. Entonces el tema de la vivienda es un problema muy importante. El tema del sector laboral, el tema de las personas que están en situación irregular y que están enfermas, la atención sanitaria. Es que te podría contar, hermano, tantas necesidades que dices, es que no sé por dónde empezar, pero sí, hay mucha, mucha necesidad.
¿Podríamos decir que el perfil de las personas que solicitan ayuda es simplemente un perfil de migrante o no?
No, para nada. Hay un tanto por ciento de personas migrantes que efectivamente están en situación de vulnerabilidad, pero también hay españolas, ¿eh? Hay familias españolas que las circunstancias económicas, antes trabajaban, ahora se han quedado en desempleo o han caído enfermas, o cada uno tiene unos factores diferentes, unas características diferentes, pero que son igual de vulnerables, tanto personas españolas como personas migrantes.
¿En qué consiste vuestra ayuda? Antes hablaste de alimentación, uh-huh. ¿Qué más hace?
Nosotros estamos, digamos que nos adaptamos a las necesidades de las personas que atendemos. Aquí en el público quiero decir que hay personas que necesitan ayudas puntuales de alimentos, hay personas, por ejemplo, que atendemos que acaban de llegar a España, no hablan el idioma y tienen que ir al médico o tienen que ir a la trabajadora social, pues les hacemos un acompañamiento, les hacemos traducciones, les ayudamos para gestionar los empadronamientos, las tarjetas sanitarias, hacemos visitas en los hospitales, nos encargamos de visitar a las personas mayores del barrio de Oriol y adyacentes, que viven solas, que están desamparadas. Estamos ayudando, por ejemplo, con la Federación Española de Enfermedades Raras, con la recogida de tapones de plástico para ayudar a las personas que sufren enfermedades raras o poco comunes. Hacemos voluntariado, por ejemplo, con la Asociación Española contra el Cáncer, con Cruz Roja. Es que tenemos un abanico de actividades muy amplia e intentamos o formar parte o derivar a las personas para que busquen empleo, para que tengan mejores condiciones, porque no hay que olvidar que el Centro Cultural Islámico de Valencia trabaja en red. Entonces, el trabajo en red es muy importante, porque lo que desde nuestra entidad no podamos, donde no podamos llegar, pues Valencia Acoge, Orlos Convive, La Casa Grande, que son entidades, asociaciones que están cerca de nuestro entorno, pues el trabajo en red permite que estas personas sigan atendidas en otras entidades para ayudar a mejorar la situación de precariedad que están viviendo en este momento.
¿Existe algún tipo de seguimiento a algún tipo de personas en especial?
Sí, a todas las personas. Incluso, por ejemplo, el otro día venía una mujer de Ecuador que ha encontrado un trabajo. Entonces vino con un café con leche para celebrarlo. Y a mí la va. Entonces nosotros habíamos gestionado, pues mira, tienes que ir a esta entidad, tienes que presentar tu currículum, tal y tal, hasta que al final, gracias a Dios, que ha encontrado un trabajo y la mujer dijo, pues vamos a celebrarlo. Pues digo, ¡ale! Pues un café. Sí.
Bueno, antes nombraste a la Unión Europea y al Banco de Alimentos de Valencia. Uh-huh. ¿Qué otros recursos tienen?
Pues tenemos, por ejemplo, ayudas económicas de personas particulares. Por ejemplo, sabemos que en el Islam tenemos el Zakat, ¿vale? Hay personas que vienen a dar limosna y lo dejan aquí en la caja social. Dentro de la entidad tenemos una caja social y lo que se recauda va destinado para cubrir necesidades de las personas vulnerables que puedan acceder a nuestro centro, tanto si son musulmanas como si no son musulmanas. Me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando que el Centro Cultural Islámico atiende a personas. Nuestras puertas están abiertas para todo tipo de personas. Para musulmanas, no musulmanas, creyentes, no pasa nada. Aquí estamos para ayudar. Porque como decíamos al principio de nuestra conversación, siempre tenemos que pensar, si al profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, se le acercara una persona no musulmana para pedir un tipo de ayuda, sea económica o cualquier tipo de ayuda, ¿el profeta le ayudaría o no? Pues este es nuestro objetivo. Este es mi pensamiento como Mar, como persona responsable de este proyecto, y es el objetivo que tenemos todas aquellas personas voluntarias que formamos parte, no solamente del área social, sino del Centro Cultural Islámico de Valencia. ¿Cómo actuaría el profeta ante una situación de necesidad? Por ejemplo, me gustaría compartir que ahora, cuando hemos terminado el mes de Ramadán, el Zakat el Fitra, todo lo que se ha recaudado, se han atendido a 112 familias. Se ha repartido el Zakat que hemos recibido y estas familias estaban contentas, felices, les saltaban chispitas por los ojos. Exacto. Pues esta es nuestra función. Si nosotros consideramos que si una persona está feliz, Allah está feliz. Y eso es lo que nosotros queremos buscar, la felicidad para toda, no solamente para todos los musulmanes, para todas las personas que formamos esta comunidad.
Por cierto, que Ramadán acaba de terminar hace poco. Me imagino que ahí habría también mucho, habría un proyecto, ¿no?, con respecto a los iftar, o cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, desde el Centro Cultural Islámico todos los años, incluso cuando hemos tenido COVID, que las instalaciones han estado cerradas, hemos llevado puerta por puerta. Sabes que no podíamos salir a la calle cuando estábamos confinados, pero las personas que nos dedicamos con unas autorizaciones especiales, íbamos puerta por puerta llevando bolsas de comida y dinero, porque tenemos... Me gustaría recordar y hacer hincapié que las personas que están en situación irregular, no solamente que tienen grandes obstáculos para encontrar un trabajo mal pagado, sino en aquel momento puntual se encontraban que no tenían trabajo, que no tenían nada de dinero y que por su situación de irregularidad no podían salir tampoco a la calle. Entonces nosotros, con un equipo de voluntarios, salíamos día a día y les llevábamos comida, porque encontrábamos colectivos que vivían en casas abandonadas, estaban en situación irregular, y yo recuerdo una casa que solo tenían media lata de atún para comer. Entonces, mira, tengo la piel de gallina. Entonces nosotros, a pesar de todas las dificultades y de la pandemia, día a día llenábamos los coches y puerta por puerta le llevábamos a esta persona, con ayuda de la entidad, económicas de la entidad, con otras entidades que colaboraban, que nos daban alimentos, con personas particulares que nos daban dinero, comprábamos productos y les hacíamos llegar a estas personas para que literalmente no se murieran de hambre. Este año, alhamdulillah, las instalaciones se han podido abrir con normalidad, alhamdulillah, y durante el mes de Ramadán se ha ofrecido un iftar, una comida solidaria, para 100 personas en situación de vulnerabilidad. Todos los días tenían su plato de sopa, su segundo plato y su fruta de forma gratuita, para que tuvieran alimentos para romper el ayuno y para continuar lo mejor posible y aprovechar y disfrutar este bendito mes de Ramadán. Pero sí que es cierto que desde el Centro Cultural Islámico de Valencia intentamos estar siempre pendiente de las necesidades de las personas que nos rodean, tanto si son usuarias nuestras como si no. Es algo muy importante. Si yo tengo mis necesidades cubiertas, también tengo que preocuparme, como lo hacía el profeta. El profeta no se iba a la cama sin saber que sus vecinos habían comido y que tenían todo cubierto. Entonces, esa preocupación es la que tenemos que llevar nosotros en nuestros corazones con la gente que nos rodea.
Has nombrado en varias ocasiones a los voluntarios. ¿Qué papel juega en el centro los voluntarios en cuanto a hacer proyectos solidarios?
El principal.
El principal.
El principal. El Centro Cultural Islámico de Valencia funciona con la ayuda de Allah y con nuestros voluntarios. Son los pilares del mejor material del mundo mundial son nuestros voluntarios. Sin los voluntarios, esta entidad no podría funcionar.
¿Pero y cómo los gestionan? ¿Llevan una lista de voluntarios? Sí. ¿O eso es sobre la marcha, espontáneo?
No. Aquí tenemos listados, tenemos su ficha de inscripción, tienen su contrato de voluntario, su seguro de voluntario. Y sobre la marcha hay gente que directamente se ofrece para ser. Y luego con el día a día dicen, pues mira, yo tengo tiempo libre, ahora no estoy trabajando. ¿Qué puedo? Ah, ¿tienes tiempo libre? ¿Te apetece ser voluntaria? Ah, va, vente a la red social. Así un poquito, porque lo que hacemos es un trato muy cercano. Somos personas muy cercanas, entonces gracias a Dios que tenemos bastante facilidad para poder tener personas voluntarias que quieran compartir un poquito de tiempo. Estamos hablando que si tú tienes, por ejemplo, media hora, no pasa nada. Alhamdulillah, eso es un tesoro. Entonces es importante. Y sobre todo, a mí me gusta que sea diverso. Porque siempre estamos fomentando desde nuestra entidad la interculturalidad. Que estas personas migrantes tengan la capacidad de decir, yo también puedo, soy de otro país, pero yo tengo capacidad y tengo tiempo para ayudar a los demás. Y eso es muy importante. Dar la mano, darnos la mano entre todos para un bien común, es un objetivo muy grande, porque desde el Centro Cultural y el Área Social trabajamos día a día.
Bueno, se acaba el tiempo. ¿Quieres añadir algo más a lo que has dicho?
Que os invito. Que lo que yo quiero añadir, sobre todo a nivel de personal, como marcantador, es que todas las personas tenemos que sentir esta responsabilidad de, sobre todo, de empatizar con las personas que están pasando cualquier tipo de dificultad. Y que la vida nos puede cambiar, quizás nosotros seamos muy afortunados, pero yo invito a las personas que nos están escuchando a que sean personas generosas, comprensivas, que tengan amabilidad al tratar con las personas en situación de vulnerabilidad, que nunca prejuzguemos, porque detrás de cada persona hay una historia muy bonita, de las que todos podemos... ¡Ay, me vas a hacer llorar!
No te preocupes. Sí,
de las que todos podemos aprender. Tener la oportunidad de relacionarte con personas de diferentes nacionalidades es enriquecedor. Y vas a decir que yo, por ejemplo, acabo de viajar a Senegal. Yo les decía en Senegal a mis compañeros y a mis compañeras, yo les decía, puede ser que en Europa tengamos un nivel de vida económico más alto, tengamos material, tengamos algunas ventajas, por decirlo de alguna forma. Pero en este caso, en Senegal, yo me quedo con la calidad humana que hay allí. Aunque he estado en casas de familias muy necesitadas, muy vulnerables, me han ofrecido y me han tratado con una calidad humana que no tengo palabras para describirlo. Entonces yo invito a las personas que nos están escuchando, tanto si son musulmanas como si no, a las personas en sí, a que seamos personas que puedan empatizar con los demás y que seguro que cada uno de nosotros podemos colaborar con un granito de arena para que la otra persona sea feliz, porque al final sonreír es la misma sonrisa para todo el mundo. Yo os invito a repartir sonrisas, a hacer una escucha activa y a tener un corazón grande con todas las personas que nos rodean.
Mashallah, casi me hace llorar. Pues nada, además un placer hablar contigo.
Igualmente.
Muchísimas gracias por atenderme.
Igualmente, la verdad que ha sido un placer para mí y espero y deseo que de esta conversación las personas podamos seguir recapacitando y que por muy poquito tiempo libre que tengamos, lo tengamos para ser personas voluntarias en cualquier entidad por el beneficio de toda la humanidad.
Inshallah. Shukran barakallahu
fi. Barakallahu fi a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Buen día.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Fly the Seed.
Left all my dreams in the backseat. We used to dream with paper planes, wrapped in a cape, planning our escape. Scars on my skin, learn from my mistakes. Tears in my eyes, wiped up from my face. The sun disappears till I hear my name. His mama calling now, I'm an hour late. The older I get, the harder I fall. My dreams were so big, and
though I was small. I strode it, I can't. I'm still gonna try. I might be the clouds with no wings. I'm a fly, oh, fly away. Single place I go, people call me foreign. Laying low lately, that don't mean I can't be soaring. Other side of the globe, somewhere I ain't never been. I was searching everywhere, forgot to look within. Now I understand the world is bigger than the block, yeah. Used to play hot lava, posted at the park, yeah. Now my Akis carry lava, cause the block is hot, yeah. Where did all the years go? Can't change the past, but our future yet to unfold. Gotta keep myself driven, never neutral. I've been writing with a purpose, so I speak it for my soul. Gotta do this for my youngest till the day I die. Even if I don't succeed, I can say I tried. You see a smile, cause the pain we just tryna hide. Just tryna show my people you don't need no wings to fly. The older I get, the harder I fall. Was so big, even though I was small. I was told that I can, but I'm still gonna try. Now I'm up in the clouds, with no wings I'ma fly, fly away.
Sabed que Dios recompensará a quien por tener entereza y resolución es paciente y sabe perdonar. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 42 y en la Leya 43.
www.radiodosluces.com.
Esta semana aquí en Radio Dos Luces comenzamos una nueva sección que hemos titulado La Historia de los Imperios de Arena, donde nuestro nuevo colaborador, el señor Ridwan El Abbawi, que es grado en Historia y actualmente está realizando el máster de profesorado, nos contará en cada participación la historia de Oriente Medio durante la Edad Media.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Ridwan y bueno, a partir de ahora apareceré de vez en cuando en Radio Dos Luces para dar una visión un poco distinta de la historia, principalmente de la historia del Islam y de Oriente Medio. Me parece importante, a la par que interesante, empezar la primera sesión hablando un poco de los inicios del Islam, ¿no? Siempre se nos cuenta o hay este debate del Islam si se expandió mediante la espada o mediante la violencia o fue mediante el diálogo y mediante la palabra. Bueno, lejos de relatar o de decir si fue mediante un modo u otro, lo que sí quería hacer es relatar una historia bastante desconocida en el ámbito musulmán, que es que es una forma que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de intentar expandir el Islam. Realmente es algo bastante desconocido y es algo verídico que incluso tenemos pruebas. Alguien a lo mejor que no es creyente, es cristiano, es ateo, pues a lo mejor nos podría decir que bueno, que esto no existió, ¿no? Pero el relato que traigo hoy es verídico, por lo tanto hay fuentes, podemos ir y verlas directamente. Estas cartas, las cartas que voy a describir, que fueron una serie de cartas que en el inicio del Islam el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escribió a los diferentes reinos cercanos y de mayor importancia para invitarles al Islam. Como sabemos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeto, pero tenía con él escribas que le iba dictando y los diferentes escribas escribían esto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dictaba. En el inicio del Islam, el profeta escribió a seis reinos, al Imperio Bizantino, que era un imperio bastante importante y de gran relevancia para el Islam, sobre todo al inicio. Incluso en el Corán tenemos una sura que se llama los Bizantinos, de aquí podemos ver la importancia que tenía. Al Imperio Persa, que era politeísta y enemigo de los musulmanes. Al reino de Aksum, que es actualmente Etiopía, al reino de Egipto, que aunque era dominio del Imperio Bizantino, había un dirigente que tenía cierta autonomía, el reino de Bahrein, que está al este de Arabia Saudí, y el reino de Yemen, que está actualmente en el centro de Arabia Saudí. Bueno, estaba y está. Está no muy lejos de la capital de Riad. Bueno, el profeta lo que hizo fue coger seis cartas con seis mensajeros y enviarlos a estas regiones. Para que os hagáis una idea de más o menos lo que venía escrito, os voy a relatar concretamente lo que aparecía en la carta que escribió a Heraclio, que era el emperador bizantino. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Esta carta es de Mohammed, el siervo y el mensajero de Dios, para Heraclio, gobernante de los bizantinos. Que la paz sea con aquellos que siguen el camino recto. Escribo esta invitación para llamarte al Islam. Si aceptas el Islam, estarás a salvo y Dios ha de duplicar tu recompensa. Pero si rechazas esta invitación al Islam, sobrellevarás el pecado del desvío de tus súbditos, por lo que te urjo a lo siguiente. Di, oh gente del libro, convengámonos a una creencia común a nosotros y a vosotros. No adoremos sino a Dios. No le asociemos nada. Y no le tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Dios. Y si no aceptan, decid, sed testigos de nuestro sometimiento a Dios, Mohammed, el mensajero de Dios. Estas cartas fueron las que circularon alrededor de Oriente Medio. Las fuentes musulmanas nos cuentan, por ejemplo, que Heraclio, el Imperio Bizantino, aceptó a Mohammed como el verdadero profeta, pero temía que de un día para otro crear, no crear, sino difundir una nueva religión le traería diversos problemas, por lo que de algún modo no se atrevió. Tenemos que entender que el cristianismo de esta época era mucho más cercano al Islam actual, no era como el cristianismo actual que se ha desviado bastante del camino que seguía antes. De ahí que pudiese Heraclio ver a Mohammed como el futuro profeta que esperaban todos. Los diferentes reinos tomaron diferentes actitudes. El Imperio Bizantino, con Cosroes, que era el emperador de aquel imperio, se dice que directamente rechazó la propuesta y cortó la carta. Diferentes actitudes se dieron. Por ejemplo, el reino de Bahrein rechazó la propuesta, pero algunos súbditos aceptaron el Islam. El rey de Yemen quiso de algún modo sacar provecho y dijo que solo aceptaría la religión si el profeta Mohammed le daba un cargo de alto nivel, algo que el profeta rechazó. Y el reino de Aksum, realmente el gobernante, el Negus, que Negus es el rey, el Negus de aquel lugar aceptó el Islam incluso. Años después, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam realizaría un rezo común cuando falleció, algo que se hace pues también hoy en día, cuando muere una persona, pues se hace un rezo común en nombre de esa persona. Este hecho relata muy bien lo que buscaba el Islam y lo que buscaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algo que no se había hecho, o al menos que yo no conozco que se haya hecho, fue algo realmente innovador, escribir una serie de cartas invitando al Islam y enviarlas a diferentes reinos. Cada reino hemos visto que tomó una decisión distinta. Pero esto nos da una visión general de lo que realmente buscaba el Islam, de lo que era el Islam, una invitación pacífica a la nueva religión. Y como os he dicho al principio, lejos de decir si el Islam se expandió de un modo o a otro, simplemente quería daros esta visión, esta pequeña anécdota que relata muy bien lo que era la visión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que realmente buscaba. Y bueno, espero que os haya gustado este relato. Intentaré traer diversos relatos de este estilo de diferentes épocas. Y bueno, poco más por mi parte. Como os he dicho, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima y espero que tengáis un buen día en Salda. Y bueno, para más información podéis encontrarme en Instagram como Imperios de Arena, tal y como suena en minúscula y todo junto, Imperios de Arena. Y ahí también relato diferentes sucesos sobre la historia del Islam y Oriente Medio en la Edad Media en general.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Back to You interpretado por Sid.
I've been ungrateful for much of my life. I wasn't faithful for all this time. I feel ashamed, Lord, for the things I've done since I've been falling all this time. 'Cause I haven't had peace in so long and I couldn't seem to go. Chasing this world, didn't guard my eyes. I've been afraid for the things I've done, so now I'm calling you this time. 'Cause oh Allah, on this journey I come running to you. Oh please put my heart at ease, oh Allah, bring me to you. 'Cause I've been falling. Of this lie, I was caught in this world with a seal on my eyes. Then Allah, you showed me all the truth of this life. Now I'll follow this path till the end of my time. Oh, 'cause my heart couldn't see all the truth of this life. I was caught in this world with a seal on my eyes. Then Allah, you showed me all the truth of this life. Now I'll follow this path till the end.
والتقى والعفاف والغنى.
Quien difunde una ciencia recibe la misma recompensa que aquel que obra conforme a ella. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas, Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de fin de tabú de la menstruación.
Y claro, a lo largo de la historia de la humanidad hemos creado estos conceptos a los que ahora llaman tabúes, que básicamente cuando algo consideras que es intocable, lo rodeas de esa aura de miedo, peligrosidad, lo demonizas, lo conviertes en quizás algo maldito, ¿vale? Y sorprendentemente o no sorprendentemente, muchos de los tabúes están relacionados con la mujer, como no, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos tabúes los han hecho hombres, quiero decir. O incluso mujeres dentro de un paradigma inventado por hombres primitivos, no sé si esa es la forma de expresarlo, pero bueno, la idea es que existe, ¿vale? Y uno de esos tabúes concierne a la menstruación de la mujer, ¿vale? La menstruación de la mujer, ¿qué es? Es un proceso sencillamente natural, ¿vale? Pero no, de hecho en muchos lugares del mundo, e incluyo territorios de mayoría musulmana, pues existen unos tabúes muy fuertes hacia la menstruación. Y hay gente que sorprendentemente cuando me escucha decir esto me dice, bueno, no, perdona, yo por parte de padre vengo de un territorio de mayoría musulmana y soy conocedor de los tabúes que hay allí, ¿vale? No engaña a otro, a mí no me engañes. Y uno de esos tabúes que concierne a la menstruación femenina es el hecho de que ella no puede hacer nada. Quiero decir, por supuesto, en una sociedad nunca todo el mundo piensa igual, ¿vale? Pero en muchas sociedades, ahora hablo de preislámicas y desgraciadamente en algunas sociedades de mayoría musulmana donde se ha permitido dar una justificación incluso religiosa a esta, bueno, pues a esta lacra, está el concepto de que la mujer cuando está menstruando, ella es una impureza. Lo que toca se vuelve impuro, ¿vale? De hecho, en el Antiguo Testamento de la Biblia está bastante claro, ¿vale? De hecho, el sillón donde ella se sienta se convierte en impuro durante días, ¿vale? Por tanto, este tipo de comportamientos, y cuando los musulmanes estaban en Medina, los judíos tenían mucho de estos tabúes, ¿vale? Entonces el Corán vemos que progresivamente va limpiando algunos de estos tabúes. Algunos de ellos tienen que ver con la sexualidad. Uno de los tabúes era que no puedes aparearte, bueno, no puedes acostarte con tu mujer, a ver cómo explicamos esto, no puedes acostarte con tu mujer en algunas posturas determinadas, ¿no? Como por ejemplo, si el hombre se coloca por detrás de la mujer, como si... como la postura que correspondería a una penetración anal, pero sin ser penetración anal, ¿vale? Siendo penetración vaginal, algunas personas tenían el tabú de que no puedes aparearte con tu mujer por detrás, porque entonces tu hijo va a salir tuerto o algo así, ¿vale? Y ahí es cuando el Corán revela a los hombres, vuestras mujeres son vuestro campo de cultivo, acudid al campo de cultivo por donde os plazca, ¿vale? El Corán está intentando decir de una forma fina que si tú vas a cultivar, es decir, emitir, ¿no?, en cierto modo, esperma, da igual por dónde entres, ¿no? Básicamente esa es la forma suave en lo que Dios, en la que Dios lo expresa, ¿no? Entonces elimina ese tabú. Uno de los grandes tabúes es el de la menstruación, ¿vale? Como estábamos diciendo. Y el Corán sí es cierto que te dice que no haya penetración mientras la mujer está menstruando, por razones obvias, pero nada más, o sea, no se le asocia a ella el ser un elemento impuro, ¿vale? Está en un estado de impureza ritual, en el sentido de que no tiene que rezar, ¿vale? De hecho, podríamos decir que esto es un permiso que se le da, o sea, no un permiso, no es que pueda escoger rezar o no, sino que no tiene que rezar, pero es como en cierto modo un regalo, en cierto modo, es decir, durante esta época, estás en un estado en el que quizás no es ni lo más cómodo ni lo más conveniente. ¿Significa eso que estás desprovista de espiritualidad? ¿O la mujer no tiene derecho a espiritualidad mientras menstrua? No. De hecho, todo, con el recuerdo de Dios, está toda la puerta abierta, ¿vale? Pero es de hecho es favorable. Es como cuando viajas y se te permite juntar oraciones y esas cosas, ¿vale? Es decir, es precisamente un acto de. Se te está otorgando una comodidad, ¿vale? Dios dice, wa yas'alunaka 'anil mahid, refiriéndose al profeta Muhammad, al-salam, te preguntan acerca de la menstruación. Qul huwa adhan. Diles, es algo doloroso, ¿no? Básicamente. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Por tanto, apartaos de las mujeres durante la menstruación. Ahora explicaremos lo que esto significa. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Y no os acerquéis a ellas hasta que se higienicen, ¿no? Claro, una persona diría, oh, que se aparten y que no se acerquen a ellas. Astaghfirullah. O sea, esto es machista, está diciendo que es impura. Este es el problema de tener a gente no cualificada opinando más de la cuenta, ¿vale? En la lengua árabe hay eufemismos como en castellano, ¿vale? Si yo te digo que una persona se acuesta con su mujer, si yo te digo en castellano, durante la menstruación no te acuestes con tu mujer, ¿qué quiere decir? ¿Que no te puedes tumbar en la misma cama? No. Significa que no puedes penetrar, ¿vale? Así de sencillo. La palabra acostarse no es más que un eufemismo, una palabra suave. El Corán está usando aquí eufemismos. No os acerquéis significa no penetréis, ¿vale? Sencillamente. Apartaos significa no penetréis. ¿En qué te basas? En primer lugar, en que esto es la lengua árabe, ¿vale? Los eufemismos de la lengua árabe clásica los tienes que conocer a través de la lengua árabe clásica, ¿vale? No a través del árabe moderno. Y en segundo lugar, tienes la sunna siempre, demostrándote que así es como se entendió, ¿vale? Los musulmanes siempre supieron, es decir, a través del ejemplo del profeta, que podían mantener relaciones sexuales con su esposa durante la menstruación, siempre y cuando no hubiera penetración, ¿vale? ¿Sí? Cuando el Corán dice no os acerquéis, significa no penetréis, ¿vale? Insisto, como si en castellano yo te digo no te acuestes con esa persona, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo? No penetres. Pues esto viene a ser exactamente lo mismo. De hecho, la esposa del profeta nos explica a Aisha radiallahu anha cómo durante su menstruación se cubría de cintura para abajo y se hacían cosas. Asimismo, y esto es algo muy honesto de la sunna, en que se manifiestan esos, en cierto modo, esa guía en la vida íntima está claramente transmitida por las esposas del profeta, especialmente Aisha. Y otro aspecto interesante es la idea de que la mujer en sí es impura y lo que toca es impuro. Vemos en Sahih Muslim un interesante incidente en el que el profeta alayhissalatu wassalam le pide a Aisha que le acerque un alfombrín, ¿vale? Un alfombrín. Aisha que le responde al profeta alayhissalatu wassalam, pero si estoy menstruando, es decir, estoy menstruando, no puedo acercarte el alfombrín, ¿no? Si lo cojo, ¿no? Impureza, ¿no? Y fijaos lo que responde el profeta, inna haydat aquí. Tu menstruación, tu regla, no la llevas en la mano, ¿vale? Es decir, aquí el profeta que está demostrando que es una cuestión de higiene, ¿vale? O sea, la menstruación en sí es sucia, naturalmente si la llevas en la mano no vas a tocar cosas, pero tú en sí no estás sucia. Quiere decir, ¿por qué Aisha iba a decir esto? Bueno, porque Aisha es un producto de esa sociedad, de esa Arabia del siglo séptimo. En esa Medina, además, los judíos tenían estos tabúes. Es decir, y el profeta aquí es el educador, alayhi salatu wassalam. ¿Se da el caso de que hay musulmanes que le dicen a su esposa, no leas libros de conocimiento islámico porque estás menstruando? Sí que se da. ¿Hay alguna regulación islámica a este respecto? La verdad es que no. Hay personas que te dirán, pero no puedo tocar el Corán en árabe porque es la palabra de Dios. Vale, eso es un tema totalmente aparte. Porque hay libros, la inmensa mayoría de libros, incluso de temática islámica, no son el Corán, no son un objeto sagrado, ¿vale? Si lo quieres decir así, que tengas que estar en estado de tahara, de purificación ritual para tocarlos. Y de hecho, pero hay gente luego que te dirá, oh, pero es que hay libros que contienen versículos del Corán. Bueno, lo cierto es que los eruditos han hablado de este tema y han dicho que contenga versículos del Corán no lo convierte en el Corán o en un ejemplar del Corán. De hecho, han intentado encontrar la forma de decir hasta qué punto. Y algunos dicen, si menos de la mitad del texto no es el Corán, no pasa nada, porque no es el Corán, ¿vale? Quiero decir, estas son formas de intentar conciliarlo, pero la noción está allí, la noción de que incluso textos sagrados que contienen versículos del Corán, tú no puedes decirle a una mujer no lo toques porque estás menstruando, ¿vale? Y he visto como esto era una excusa para impedir que ella se educara en la religión de forma independiente, sin el filtro, la interpretación y la previa, digamos, el previo examen o análisis del marido, ¿vale? Y muchos hombres tienen miedo a este respecto de que si ella se educa por sí sola, puede luego recriminarme a mí cosas que no estoy haciendo bien. Entonces, si a mí me conviene mantener ese poder, tú no leas ningún libro islámico sin mi filtro, ¿vale? Por tanto, esto de la menstruación es una excusa incluso para eso, y también es una excusa para culpabilizar a la mujer, hacerle sentir culpable. ¿Qué mejor herramienta de control que hacerte sentir que, bueno, que tú eres la culpable, que estás impura? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes... Es un castigo de Dios. En ningún lugar del Corán se plantea como un castigo de Dios, igual que el parto. De hecho, Dios lo utiliza como una forma de favorecer a la madre por encima del padre, ¿no? El parto y todos los procesos. Y esto es una mentalidad bíblica, siento decirlo, que se ha infundido en muchos musulmanes. De hecho, yo lo he escuchado en la cultura de la que vengo por parte de padre, este concepto de que la mujer menstrua porque Eva cometió un pecado, tentó a Adán luego y Dios la castigó con el parto y con la menstruación. Eso es totalmente bíblico, no tiene nada que ver con el Corán. ¿Cuándo se produjo esta inyección? ¿Quién nos lo ha colado? ¿Vale? Por eso es importante limpiar el Islam de estas interpretaciones totalmente basadas bueno, pues en los errores de juristas del pasado que eran producto de una sociedad patriarcal. Es que no entiendo tampoco el beneficio en negarlo. De igual modo que cuando había esclavitud, en muchos libros de jurisprudencia se justifica la esclavitud de unas formas pues, que son repugnantes. Y hay que decirlo, hay que decir, esto es un producto de esa época y ese lugar. Y está obsoleto. No hay ningún problema. Pues esto es lo mismo. La inyección de ideas judeocristianas, especialmente en los primeros siglos del Islam, hace que ahora te vayas incluso a países del mundo musulmán donde la gente, a veces en aldeas y eso, no sabe leer ni escribir. No, naturalmente no han leído la Biblia, ni han leído un libro de tafsir. Pero ya está tan metido en la cultura de los musulmanes, estos conceptos bíblicos que se metieron a través de los primeros siglos, que ahora va a ser difícil sacarlos. Yo mismo he tenido esa conversación. Esto de que la regla y tal no es del Corán, es de la Biblia. ¿Y la respuesta cuál es? No está explícitamente dicho en el Corán, pero hay mucho conocimiento que no está en el Corán, explícitamente dicho. Esta frase es muy típica en el Islam mágico de algunos lugares del mundo, ¿no? No todo está escrito, hay conocimientos ocultos y ancestrales. Pues esos conocimientos ocultos y ancestrales te los puedes quedar para ti, ¿vale? Porque lo único que están haciendo es mantener a la humanidad en el paleolítico. Entonces, vamos a dejar claro esto. El Islam destruye este tabú de la menstruación, ¿vale? Y esta noción de que la mujer es impura, lo que toca es impuro. Que se hace para culpabilizarla, en cierto modo. Mira, estás sufriendo un castigo porque es que hay algo en vosotras que hace que seáis tan malas que nos habéis metido en este lío de vivir aquí en el mundo y tener que morir y pasarlo mal. Y mira, el castigo está ahí palpable, es una evidencia visible en tu cuerpo, ¿vale? Esto es de la salvajería preislámica, del jahiliya. Y estas son la clase de cosas que humilla a los musulmanes. Y tenemos la tendencia a encontrar siempre el origen de cualquier mala situación en la que estén pasando los musulmanes fuera de los musulmanes, ¿vale? Tenemos que empezar también a decir, oye, ¿qué cosas nosotros seguimos defendiendo que no deberíamos estar defendiendo, cuya consecuencia inevitable es la humillación? La humillación en el sentido de que no podemos avanzar con determinadas supersticiones y la humillación en el sentido de que Dios nos humilla. Es decir, en el Corán es claro que si tú no te rectificas, Dios no te rectifica. ¿Vale? Este es uno de esos temas, el de la menstruación. Y el profeta Muhammad al-Salam dejó claro que la mujer en sí no es una impureza, lo que toca no es impuro, hasta podéis mantener relaciones sexuales sin penetración, naturalmente por cuestiones higiénicas.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Blister de Sid.
Mother has always told me there was a time you couldn't walk, now here you stand on 2 feet. No matter the challenge you face, you've done greater already. I feel grateful for what I've been given. When I look to some in more dire situations, I feel blessed. Thank you for
Nadie es más solitario que un avaro. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, les queremos comentar una curiosidad. ¿Qué es lo que pasa si comemos demasiada cebolla? La cebolla es la hortaliza más plantada del mundo y su valor nutricional es muy alto, conocido como la reina de las verduras. La cebolla no solo contiene los nutrientes que el cuerpo necesita, sino que también tiene muchas propiedades medicinales como antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, antibacterianas, antivirus, etc. Cabe mencionar que las cebollas contienen algunos fructanos que la mayoría de las verduras no contienen. El fructán es un carbohidrato con funciones para el cuidado de la salud, que puede reducir la producción de sustancias relacionadas con un tumor y tiene un buen efecto en la prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas. El fructán también es un nutriente para las bacterias buenas en el intestino, lo que puede aumentar la cantidad de bacterias buenas. Sin embargo, puede haber algunos efectos secundarios después de comer demasiada cebolla. No hay enzimas en el intestino que puedan descomponer los fructanos, por lo que el cuerpo no puede digerirlos ni absorberlos. Grandes cantidades de fructanos se acumularían en el intestino y pueden causar problemas intestinales como hinchazón, dolor abdominal, gases y calambre. Por lo tanto, no puede comer demasiada cebolla. La conclusión es que lo recomendable es comer de 50 gramos a 80 gramos al día. Pero bueno, como hemos visto en otras ocasiones, siempre el abuso de cualquier cosa genera problemas. Por lo mismo pasará con el abuso en comer cebolla. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Solo nos queda despedirnos y escuchar el último tema musical. Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Les animamos a que nos continúen escuchando la semana que viene. Ahora les dejamos con el último tema musical de esta semana, titulado Medina Fever, interpretado por Sid. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
$1.5 million believers, all eager, all have Medina fever, all envy that Medina street cleaner, but we only come and leave as guests, we come best and leave blessed, and then head home to the far, far west, far away from where you rest. Sometimes I even fall sometimes. Always believe from time you'll intercede come time, yeah. Told everyone that I know I'd give everything that I own just to make this place my home.